Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Sports played on a field or ice courts. Bet Rivers is the place.
Over under money line, same game parlays, it's all fine.
We'll put a smile on your face.
Bet Rivers Sportsbook is your home for chance, where you can bet on the sports you love. Bet Rivers Sportsbook. Download the app.
Take a chance.
Presented by Rivers Casino Portsmouth. Must be 21 plus. Available in Virginia only. Void where prohibited. Terms and conditions apply. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos desde Guadalajara, Jalisco, en vivo en la UDG con estudiantes que nos vienen a acompañar de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué pasó, Guadalajara? ¿Qué pasó, UDG? Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Universitario, el Conjunto Santander de las Artes Escénicas de la UDG, que está hermoso, hermoso, hermoso. Y le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y en el extranjero, y la estación local de Grupo Radio Fórmula aquí en Jalisco es 89.5 FM. Un aplauso para Radio Fórmula Jalisco, que hace posible que estemos aquí para la UDG. Soy Marco Antonio Regil y les quiero decir que hoy vamos a dedicar el programa a un tema de salud muy, muy, muy importante, que es este fenómeno de los infartos súbitos, de la muerte súbita. Cuando hacía 100 mexicanos dijeron, recordarán que teníamos al final del programa un juego que se llamaba justamente muerte súbita. Pero esto no es un juego, esto es un tema de vida o muerte. No sé si recuerdan, el 26 de marzo de 2018, el jugador de fútbol croata Bruno Boban se colapsó. Es un video, bueno, que ahí está en YouTube, muy gráfico, por cierto, que se colapsa en pleno campo de juego. No sé si lo recuerdan, que le dieron un pelotazo en el pecho y cayó. Y pues hasta de momento parece, ya saben, fútbol, como que el árbitro y todo hasta le dice como que se levanta y todo, pero luego se dan cuenta que es en serio y falleció. Un pelotazo en el pecho. Eso, un futbolista, una persona joven, una persona sana. Entonces, esto que le sucedió al futbolista le sucede no solo a decenas de deportistas, le sucede a muchísima gente en el mundo. De hecho, la Sociedad Mexicana de Cardiología en México estima que cada año ocurren, fíjense, entre 150 mil y 250 mil casos de paros cardíacos súbitos. O sea, que ni te le esperas. Y no quiere decir que no tienes que estar enfermo. A cualquiera nos puede dar y a cualquier edad. Casi el 95% de ellos fallecen en cuestión de minutos si no se aplican maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un aparato electrónico maravilloso del cual vamos a hablar hoy en el programa. El tema es que se pueden salvar vidas, que este tema te puede pasar a ti, a mí, a un tío, a la abuelita, a un niño, le puede pasar a cualquier persona. Y el programa de hoy les vamos a dar información que literalmente nos puede ayudar a salvar vidas. Y por eso hemos invitado, la idea de venir a Guadalajara es porque está sucediendo el Congreso Anual de Cardiología Internacional aquí en Guadalajara, que lleva 16 años. Me invitaron a dar una conferencia y dijo, oye, vamos a hacer un programa desde Guadalajara. Hoy nos va a acompañar el doctor Efraín Gagiola, que es cardiólogo clínico intervencionista, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que ha salvado a miles y miles de personas, y nos va a hablar justamente de cómo prevenir y cómo tratar el tema de un infarto súbito. O sea, nos va a dar información que salva vidas. Y también nos va a acompañar la médico cirujana con maestría en en nutrición, Gabriela Tortosa, que además es experta no solo en cómo la comida nos puede ayudar a salvarnos la vida, a prevenir, pero también es experta en medicina de precisión personalizada y en una prueba genética que nos puede ayudar a descubrir si tenemos una propensión natural a esto. Es una maravilla lo que la ciencia puede hacer con nosotros. Entonces, hoy vamos a aprender y crecer mucho aquí desde la UDG, y la pregunta que abrimos hoy, si van a marcoantonioregil.com/fórmula, la pregunta que abrimos para que ustedes participen y nos digan es esta: en el confesionario, ¿conoces a alguien que ha sufrido un infarto súbito? ¿Sí? ¿No? O la tercera opción es: ¿qué es eso? Ni siquiera sé qué es un infarto súbito. marcoantonioregil.com/fórmula, abrimos la conversación para que nos digas si has oído hablar de esto y vamos a aprender mucho. Literalmente, quédense con nosotros porque es información que nos puede salvar la vida. Desde la UDG, Universidad de Guadalajara, continuamos en vivo. Aquí estamos. Soy Marco Antonio Regil en Fórmula. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos en vivo desde la hermosa Guadalajara, Guadalajara, en la UDG, con estudiantes que están aquí en vivo con nosotros. Hoy estamos hablando de nuestro querido cuerpo, de nuestro querido amor. El amor, ¿qué forma más bella de mostrarnos amor que cuidar nuestra salud y que prevenir el tema de hoy, que es una muerte súbita? Hoy nos acompaña justamente el doctor Efraín Gagiola, que es cardiólogo clínico e intervencionista, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología y que ha salvado la vida de miles y miles de personas, que nos va a venir a explicar con manzanas y de forma sencilla, doctor, qué es esto de la muerte súbita. Bienvenido y gracias por recibirnos acá en Guadalajara.
Al contrario, Marco, realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a...
¿Qué es esto, doctor?
Vamos a iniciar. Primero voy a hacer un comentario acerca del inicio del programa cuando mencionaste de un jugador de fútbol, ¿sí?, que recibe un balonazo en el pecho.
Sí.
Vamos a empezar ahí y después vamos a ir a la definición. Hay un término que se llama el toque de la muerte.
El toque de la muerte, ok.
Sí, y se llama también DIM MAC. Es un golpe que se da en el pecho, puede ser inclusive con el puño, con los peleadores de la UFC, o un balonazo, un traumatismo. Y ese golpe se da en un momento de latido cardíaco que puede producir paro cardíaco.
Ok.
Y esto ha ocurrido en jugadores de fútbol, en peleadores, boxeadores, DMAC o toque de la muerte. Bueno, esa es muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita o muerte repentina? Esta es una muerte inesperada, obviamente, al ser súbita o repentina, y es la causa en 150 mil, 200 mil personas anuales aquí en México que mueren dentro de las primeras, de la primera hora de inicio de síntomas. Se llama muerte súbita. Inician los síntomas, muere. O repentinamente va caminando o está corriendo en el campo de fútbol y se desploma.
Ajá.
Eso es muerte súbita.
Es muerte súbita. Y la pregunta es, ¿a cualquiera le puede dar? ¿A cualquiera, a cualquier edad, de repente se nos para el corazón? ¿Y por qué sucede eso?
Bueno, aquí vamos a dividir este punto en dos periodos de edad.
Ajá.
Vamos a hablar primero arriba de los 35, 40 años, que la muerte súbita se origina por problemas de infartos, ataques cardíacos, uh-huh, como se le conoce habitualmente, después de los 35, 40 años. Cuando ocurre en 35 años o menos, o hay antecedentes en la familia de muerte súbita en gente joven, hay que investigar otro tipo de causas. como son las causas genéticas o heredadas, ¿no?
Sí.
Pero es uno de dos grupos. Arriba de los 35 años, obligado a hacer cierta clase de estudios, ir con el cardiólogo, un electrocardiograma, una evaluación.
Sí.
Entonces serían esos los dos grandes grupos.
Entonces, esos son los grandes grupos, pero le puede suceder a cualquiera. ¿Le sucede más a mujeres que a hombres o a hombres que a mujeres o es pareja la cosa?
Realmente le sucede dos veces más a los hombres que a las mujeres.
¿Por qué no sucede más a los hombres?
Bueno.
¿Por qué, doctor?
Realmente esto tiene mucho que ver con la edad. Por ejemplo, arriba de 45, 50 años, ajá, cuando llega la menopausia y bajan la producción hormonal femenina, ajá, se iguala la frecuencia de problemas cardíacos o de muerte súbita en este caso.
Las mujeres más jóvenes de 40 les sucede menos que los hombres.
Así es.
La mujer ya llega a los 40.
De alguna manera.
Ya se empareja la estadística.
De alguna manera las hormonas femeninas tienen ese efecto protector.
Ajá.
De ahí que algunos ginecólogos recomiendan que cuando va llegando la menopausia, pues dar un periodo de tratamiento, ¿no?, para evitar que esto ocurra. Pero, en resumen, después de los 40, 45 años o el periodo en el cual se presente la menopausia, ahí es cuando ya se iguala, estamos parejajitos.
Pero entonces el grupo de más riesgo, y aunque nos estés escuchando o viendo y digas, oye, yo no soy de ese grupo de riesgo, todos tenemos gente que queremos de ese grupo de riesgo, y el objetivo de este programa es entenderlo, porque hay soluciones para nosotros y para nuestros seres queridos. Mm. El grupo más grande de riesgo entonces son hombres jóvenes. Hombres de
arriba de 35, 40 años.
Arriba. O sea, mientras más grandes, más riesgo.
Mayor riesgo.
Entonces, lo que le sucedió a este futbolista, que era menor de 35 años, fue más bien por el golpe del balón en el pecho, el toque de la muerte que dijiste.
Sí. Esa es una causa. Pero de cualquier manera, si esto ocurrió, es obligatorio el estudio hospitalario genético para poder identificar si existe en él riesgo de futuras muertes súbitas abordadas, claro. Abortadas le llamamos nosotros. Sí.
Sí, aquí tengo información muy importante. Dice, con base en las cifras del INEGI, tan solo de enero a agosto del 2020, que es la cifra más reciente que encontramos, en México se registraron más de 140 mil muertes. Uh-huh. Y aunque no existen cifras exactas, se calcula que entre el 20 y 30% de esos fallecimientos han sido muertes súbitas. Uh-huh. O sea que es un tema bastante común. Y también los datos dicen, se agregó que si una persona colapsa, y aquí está el punto súper interesante, doctor, ¿no? Si una persona colapsa y alguien no la asiste de manera rápida, tendrá un porcentaje de sobrevida de solo el 5%. Te da una muerte súbita. Y si no te atienden, que es de eso se trata el programa de hoy, de saber cómo atender, cómo prevenir también, obviamente, pero cómo atender, solo el 5% logra vivir. O sea, el 95 se va. De lo contrario, dice el estudio, si se hace una intervención oportuna siguiendo los pasos que marca el protocolo llamado cadena de supervivencia, que nos explicará ahorita el doctor qué es esto, al realizar una animación cardiopulmonar temprana, sube el porcentaje de vida hasta un 72%. O sea que hay una. O sea, si estamos preparados y educados, podemos salvarle la vida a un ser querido.
Primero, realmente no estamos preparados ni educados.
No, no estamos, ¿eh?
Segundo, sí podemos salvar la vida de una persona si tenemos los conocimientos y la información.
Ajá.
Y creo que este programa nos va a ayudar mucho para definir ese grupo de gente.
¿Qué es esto del protocolo de cadena de supervivencia, que es el que ayuda a salvar vidas?
Bueno, déjenme explicarles. Cuando alguien tiene muerte súbita o repentina,
ajá,
esto es, puede ser en casa, puede ser en algún lugar público, por cada minuto que transcurre y que no recibe atención, se va reduciendo 10% la posibilidad de supervivencia.
¿Por cada minuto?
Por cada minuto. Wow. De tal manera que si en 5 o 10 minutos no recibe ninguna atención, va a morir.
5 o 10 minutos.
5 o 10 minutos.
Oye, esto no lo tendrían que enseñar en la escuela. Tendría que ser como entrenamiento básico, ¿no? Desde la primaria o la secundaria. Ya saberlo.
Totalmente de acuerdo.
¿Y entonces, doctor?
Existen algunos países, Alemania, por ejemplo, en la que los niños en la primaria les enseñan a dar reanimación cardiopulmonar. Ajá. Pero es un conocimiento que tenemos que tener todos. Obviamente, mayor interés debe existir en aquellas personas que tienen familiares con problemas cardíacos o que tienen familiares que han tenido un episodio de muerte súbita, obligado a conocer qué es lo que se tiene que hacer. Pero los primeros 5 minutos, ya hablamos de 10, los primeros 5 minutos son esenciales para evitar que haya daño cerebral y que haya muerte total irrecuperable.
Ok, bueno, quiero que entendamos lo mejor que podamos qué es lo que hay que hacer, o sea, de qué es lo que yo puedo hacer. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Tenemos abierta la conversación, amigos que nos escuchan y nos ven en Telefórmula, en YouTube en vivo, en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En el confesionario, si van a marcoantonioregil.com/fórmula, pueden votar para saber cuál es la realidad, por lo menos de ustedes que nos están escuchando. La pregunta de hoy es, ¿conoces a alguien que ha sufrido un infarto súbito? O sea, ¿lo has vivido de cerca? El 47% de la gente dice que sí, el 41% dice que no, y hay un 12% de la gente que ni siquiera había oído hablar de este tema. Por eso es muy importante educarnos. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar justamente de hay un aparato electrónico increíble, maravilloso, que te puede salvar la vida. El doctor nos trajo uno aquí, nos lo va a mostrar, nos los va a enseñar, nos va a decir cuánto cuesta, nos va a decir quién lo debería de tener, qué tan difícil o fácil es aprender a usarlo, qué hago si no me alcanza el dinero para comprarlo. En fin, eso es algo muy, muy importante. Estamos aquí desde la UDG en Guadalajara, Jalisco. Volvemos en vivo. Guadalajara, Guadalajara, muerte súbita es el tema de hoy. ¿Cómo prevenirla? Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Territorio protegido, vamos a hablar, ¿no? ¿Eh? Territorio protegido.
Sí. Estamos en vivo desde la Universidad de Guadalajara, aquí con nuestros estudiantes de la UDG, el Centro Cultural Universitario Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG. El tema de hoy es cómo poder protegernos y evitar justamente el tema de una muerte súbita, que a cualquiera nos puede dar. Si acaban de unirse a la conversación, está el doctor Efraín Gagiola, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, es intervencionista, y estamos acá en Guadalajara porque estamos en el marco de un congreso maravilloso que está sucediendo por, es el año número 16.
Así es.
Es un congreso internacional de cardiología. Ayer me encontré en el avión, venía gente de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos,
de España, Italia.
Y voy a estar en la tarde con ustedes dando ahí una conferencia, no de cardiología, porque obviamente se me irían todos los médicos.
Pero relacionado con el corazón.
¿Cómo seguir a tu corazón?
Así es.
De otra manera. Oigan, pero estamos hablando del tema de la muerte súbita. A cualquiera nos puede dar, ¿y qué hacer en el caso de que alguien le dé esta muerte súbita? Cada minuto cuenta, como decía el doctor, cada minuto que pasa sin atención, ¿qué porcentaje baja la posibilidad de sobrevivir?
10% por cada minuto que transcurre.
Claro.
El paro cardíaco.
Entonces, lo primero que se nos ocurre es la reanimación cardiopulmonar, que se llama, que es esto que se ve en la tele y en las series, y que la Cruz Roja Mexicana da cursos, ¿no?
Uh-huh.
Donde hay que oprimir el... ¿Eso es fácil de aprender? ¿Eso lo debemos aprender?
Sí. La respuesta es sí. Aquí nada más tenemos que dividir a la población en dos grupos. Los que han tenido algún entrenamiento de reanimación cardiopulmonar y los que realmente no saben absolutamente nada.
La mayoría no sabemos.
Más que el paciente o la persona que cae muerta. Y lo que tú dijiste es muy importante. Pensamos que a nadie le va a pasar de la familia o a uno, ¿no? Pero creo que es un conocimiento que debe ser generalizado. Y como lo has mencionado, es algo que inclusive, yo creo que desde la primaria, un niño en primaria o en secundaria puede salvar una vida, y hay muchos casos de ello. Entonces, el primer punto es olvidarnos de que a nosotros no nos va a pasar. En caso de que ocurra, si está alguien solo, lo primero que hay que hacer es llamar a un servicio de ambulancias. Uh-huh. Y después ya hacer algo que se llama reanimación cardiopulmonar. No somos expertos en detectar si está muerto o no. Cayó, no se mueve, suponemos que está muerto, hay que dar compresiones en el pecho de 100 a 120 veces por minuto.
¿Sí? ¿Hay que contarlas?
Aplastando lo que es la parte de aquí central, donde está el esternón, con los brazos extendidos y con la palma de la mano.
De 100 a 120, o sea, cada segundo tengo que dar dos.
Sí, 100 cada minuto, 100 a 120.
Ajá.
¿Sí? Y tienes que comprimir el pecho aproximadamente 5 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el corazón está parado. Si el corazón está parado, pues no está bombeando sangre al cerebro.
Y me voy del lado izquierdo del pecho.
Al lado izquierdo.
Y hay que saber dónde está el corazón.
Un poquito a la izquierda.
Ajá.
Y algo que es muy importante es esto. Tengan en mente, el corazón está parado, no hay sangre fluyendo. La sangre se quedó estancada. Entonces tú, cuando comprimes, aplastas al corazón para que bombee un poquito de sangre. El órgano...
Las manos.
Con las dos manos. Recto.
Fuerte, y usando el peso de tu cuerpo, ¿no?
El peso de tu cuerpo recto.
Ajá.
Y utilizando tus hombros y dejando caer el peso.
Como en columpio, o sea, poner los codos...
extendidos.
Extendidos para que sea
para
que no sea el músculo, sino sea el hueso el que está ahí,
sí,
directo, y aplicar toda la fuerza.
Y obviamente tu fuerza se va a aplicar a través de tu cuerpo, de tu
un
tórax.
Un columpio, usando el centro de tu cuerpo.
Así es. Y 5 centímetros más o menos tenemos que aplastar para que tú bombees un poquito de sangre. El órgano más sensible del cuerpo humano de daño es el cerebro. De tal manera que si en los primeros 5 minutos no damos un poquitito de sangre al cerebro, quedas con secuelas permanentes.
Claro, porque una cosa es que te mueras, otra cosa es que ya quedes con una discapacidad.
Puedes salvarte y puedes quedar con discapacidad neurológica.
Entonces, por lo pronto, ¿dónde puedo tomar un curso? Digo, ya me dieron ganas de ir a tomarlo, porque pues soy sencillo, y imagínate poderle salvar la vida a un ser querido que te sucede. A mí me pasó que se murió mi perrito, justamente le dio un paro, y pues ahí quedó, y no ya murió, y fue algo muy traumático, aparte en un parque con gente alrededor y todo. Me imagino lo traumático que ha de ser que te suceda con un ser querido, con alguien de tu familia, que bueno, mi perrito era mi familia, obviamente. Pero, entonces, ¿a dónde nos dan estos cursos? ¿En la Cruz Roja Mexicana o a dónde podemos ir a tomar un curso?
Existen diferentes centros, puede ser centros universitarios, hospitalarios, hay lugares donde se puede investigar para que recibirlo de una forma cercana a casa.
¿Pero dónde llamo? O sea, ¿a quién le llamo? ¿Llamo a un hospital? ¿Le llamo a la Cruz Roja? Le digo, oye, quiero un curso de RCP, que se dice. ¿A dónde? ¿Tú lo tomaste, no, Claudia, nuestra productora? ¿Tú tomaste ese curso en dónde? ¿En la Cruz Roja Mexicana? ¿En la Cruz Roja? ¿Y qué, llamaste a la Cruz Roja y dijiste?
Nos fueron a ofrecer el curso
y fueron. Pero, ¿qué hago? ¿Le llamo a la Cruz Roja? ¿A quién le hablo?
Esa es una opción, pero también hay muchos hospitales que dan el servicio.
Entonces llamo y pregunto.
Entrenamiento, así okay. Es.
Hospitales privados, hospitales públicos.
Así es.
Ok.
El otro punto, perdón Marco, que sí. Interrumpa, es el segundo grupo.
Ajá.
En el cual hay gente que está entrenada. Ya cambia lo que es la estrategia. Si hay dos personas, cuando ocurre el paro, tú llama a 911, llama a ambulancias, mientras yo voy a dar masaje.
¿Cómo llamar? ¿Otro
y después búscame un dispositivo para aplicar electrochoques?
De ese vamos a hablar. ¿Cómo se llama este? Hay un dispositivo electrónico mágico, milagroso, que científicamente salva vidas, que se llama
desfibrilador automático externo.
DAE. Desfibrilador
automático externo. DAE, que como pueden ver es una cajita como si fuera un tostador.
Es un tostador para los que están escuchando en radio.
Uh-huh.
Es un tostador aquí, es un aparato como tostador amarillo y negro. Y fíjate, aquí estamos transmitiendo desde la UDG, y justamente según la Universidad de Guadalajara, los desfibriladores automáticos permiten salvar a una persona en muerte súbita. Y este tipo de aparatos puede salvar, según la UDG, hasta un 90% de las personas que sufre una muerte súbita por enfermedades cardiovasculares, doctor. Eso es un milagro.
Es fantástico. Importante mencionar que si un adulto mayor tiene muerte súbita, 80 o 90% de los casos es por una arritmia en el corazón.
Ajá.
Que se llama fibrilación. Si el corazón bombea sangre 60 a 80 latidos por minuto, desfibrilación es como un aleteo.
Ajá.
Es equivalente a paro cardíaco.
Okay.
Entonces, por eso tienes tú que atenderlo dando las maniobras.
Okay.
Y este aparato, que se llama desfibrilador automático externo, realmente es muy sencillo de usar. es un equipo en el cual
pida ayuda.
Mira, para los que nos ven en Telefórmula, lo pueden ver aquí.
Toda ropa del pecho del paciente.
O sea, lo abres y el mismo aparato te está dando ya instrucciones.
Sí, y aparece un dibujo donde hay dos parches, lo pones de un lado, de otro, aquí está señalizado.
Te dice dónde.
Se las arroja para abrir la bolsa.
Los que están escuchando en radio y quieran ver esto, vayan después a YouTube, donde vamos a tener el programa disponible.
Los electrodos.
Mira, y tiene acento español.
El tipo azul de un electrodo.
Okay.
Coloque el electrodo en la piel desnuda, como se muestra en la figura.
¡Wow, qué maravilla! Te está...
firmemente el electrodo.
Te da los...
Desprenda el plástico azul del otro electrodo.
Te va llevando de la manita.
En la piel desnuda, como se muestra en la figura.
Y te va diciendo, porque imagínate, estás, porque te pones nervioso en el momento. Imagínate, si te está muriendo alguien y tú, ¿cómo le hago? Pues la máquina...
Abres, ves un dibujo, un parche aquí, otro parche acá.
Izquierdo,
y
derecho,
te dice, aplasta el botón y aplastas el botón.
¿Y el aparato qué hace?
Si el paciente tiene ritmo cardíaco... Te dice, no aplastes nada, quédate tranquilo.
Ajá.
El corazón está parado, aplasta el botón.
Ah.
Y ya te dice cuándo detenerte, cuándo da otra descarga. Es una descarga eléctrica, como ustedes ven en las series de televisión, en las películas, que cuando alguien llega a urgencias y ¡pah! Lo descargan. Esto cabe en tu maletín, lo puedes tener en casa.
¿Y eso puede mantener viva a la persona hasta que llega la ambulancia?
Por supuesto. De cada 100 pacientes que tienen infarto y que hacen muerte súbita, 80 o 90 son por esa arritmia que se llama desfibrilación, aleteo, no bombea sangre. Ya. Y esto tiene una tasa de éxito del 80-90%. Quitas la arritmia y después llega la ambulancia para llevarte al hospital a recibir atención médica.
Maravilloso. Vamos a una pausita y vamos a continuar hablando para acabar de entender bien este desfibrilador, ¿lo pronuncié bien?
Automático.
Automático.
Externo.
Eso. Dying. Ese lindo, bello y milagroso aparatito. Le voy a preguntar al doctor, volviendo, ¿quién lo debe tener? ¿Por qué lo debe tener? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué dice el gobierno, la Secretaría de Salud sobre quién lo debe tener? ¿Dónde se consigue? Si no lo tienen, ¿qué puedo hacer para tener uno? Y viene una doctora que nos va, la doctora Gabriela Tortosa, que es médico cirujano, y nos va a hablar de una prueba genética para saber si este infarto súbito nos puede dar. Volvemos. Estamos desde Guadalajara.
Construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos en vivo desde Guadalajara, Guadalajara, para todo México y el mundo a través de Radio Fórmula, Telefórmula, radiofórmula.mx, YouTube, ya saben, Spotify, etcétera, etcétera. Hoy nos acompaña el doctor Efraín Gagiola, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, intervencionista, experto en salvar vidas. Y también se va a unir a la conversación la doctora Gabriela Tortosa, médico cirujano con maestría en nutrición y además experta en medicina personalizada, y que no solamente nos va a hablar de la comida, cómo el comer limpio y sano nos puede ayudar a prevenir problemas del corazón, estos infartos súbitos, pero además cómo hay una prueba genética que nos puede ayudar a descubrir si estamos propensos a eso. Entonces, tenemos mucho que cubrir en este segmento, pero nos quedamos pendientes. Primero, doctora, bienvenida.
Gracias, Marcos.
¿Qué aparato tan maravilloso, ¿no?
Ya me quiero comprar uno.
Yo también. Estamos hablando otra vez del desfibrilador, así se llama.
Sí.
Que es este aparato que, en caso de un infarto súbito, lo conectas, te va diciendo paso a paso cómo, como lo estaba demostrando en el segmento anterior,
sí,
y te salva la vida. Según la UDG, dice que el 90% de la gente que vive un infarto súbito puede salvarse si tiene un desfibrilador a la mano, doctor. Sí.
El desfibrilador se le llama porque la arritmia equivalente a paro cardíaco se llama fibrilación.
Ah, ok.
De ahí viene el nombre de desfibrilador. Es importante mencionar que, en teoría, en sitios donde hay 500 personas congregadas, centros de espectáculos, estadios, edificios públicos, edificios gubernamentales.
Debería haber uno.
Debe haber uno por cada 500 personas que estén congregadas.
¿Pero eso es una ley? ¿Es una sugerencia? De ¿Quién regula esto? ¿Secretaría de Salud?
Hay una norma oficial mexicana, Secretaría de Salud. Inclusive tiene ya 2012, 2013 que fue aprobado. Ajá. Desafortunadamente no se ha adoptado esto debido a que lo ponen como una sugerencia o instan a los centros comerciales a tener uno o a los centros de espectáculos.
Pero en teoría, cines, centros comerciales, universidades. La UDG, por cierto, damos un aplauso a la UDG. Aquí tienen estos aparatos disponibles. Sí. Si a alguien le sucede algo, aquí están disponibles. Los lugares que tienen desfibriladores, ¿cómo se les llama a estos lugares?
Se llaman territorio cardioprotegido, es la palabra que se está empleando actualmente, o edificio cardioprotegido.
Entonces la UDG, por ejemplo, es un
territorio cardioprotegido.
¿Cuánto cuesta este aparato? Porque obviamente, ¿verdad, doctora? Nos dan ganas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, deme dos para llevar, por favor.
Realmente, el precio relativo, estamos hablando de vidas humanas, pero sí, pueden conseguirse de 20 mil a 30 mil pesos.
O sea, cuestan una lana.
20 mil a 30 mil pesos.
¿Y dónde los podemos comprar?
El punto es que...
El doctor no los vende, es, no está no haciendo únicamente, negocio con ellos.
De hecho, me acaba de ocurrir, voy a poner un negocio de venta, ¿eh? Vamos a asociarnos. El punto aquí que es centros públicos con 500 o más personas, uno por cada 500, pero en casa. La mayor parte de las muertes súbitas también ocurren en casa. Si ustedes tienen algún familiar, algún amigo que los viste frecuentemente, que tuvo un infarto o que tiene problemas cardíacos, tienes que tenerlo en casa, en un sitio fácilmente alcanzable.
Claro, ahora, ¿cuánta gente puede comprarse un aparato de 20, 30 mil pesos? Pues está bastante. No hay subsidios, no hay créditos, no hay formas, no hay formas de. Bueno, lo que podríamos pedir es que la escuela, los lugares de trabajo, centros comerciales, cines, lo tuvieran. ¿Pero hay algún tipo de ayuda para alguien que dice, oh, yo quiero uno y no tengo 30 mil pesos?
Bueno, hay compañías que se dedican a hacer una especie como de préstamo para la salud. Oh. Son privadas, ¿no? Uh-huh. En el cual hay un problema, inclusive en pacientes hospitalizados tú les llamas y ellos van, pagan la cuenta y ya te dicen, bueno, vas a pagar como en mensualidades, X cantidad.
Pagos chiquitos. Abonos chiquitos.
Abonos chiquitos, semanales.
Bueno, pues si tienes 30 mil pesos... Es una buena inversión. Y si no los tienes, pues por lo menos es bueno saberlo y preguntar si en tu lugar de trabajo tienen uno, o decirle al jefe, ahí a la gente, oye, ¿por qué no nos compran uno por si acaso? O sea, ver dónde está el desfibrilador más cercano.
Tienes exactamente, en el caso que te pasara. Sí, como has mencionado, puede ser en secundarias o primarias, preparatorias, universidades, todos los lugares donde trabajo, se congreguen, ¿sí?
Las empresas, sería buenísimo que...
Eso es prácticamente obligatorio.
Los edificios, los coworkings, ¿no?
Los aviones.
A lo mejor, fíjate, no puedes comprar uno tú, pero a lo mejor en el edificio donde vives, el comité se junta y pueden comprar
Claro. Para
que esté en el edificio, ¿no? Claro. O sea, o con el vecino te juntas y tienes, no sé, hay formas creativas.
Los aviones sí lo tienen, ¿no?
Los aviones los tienen. Otra cosa que es muy importante, Marco, es que el sitio donde va a estar colocado tiene que estar a una distancia en la cual en 60 segundos tú puedes llegar a agarrarlo.
60 segundos.
O sea, 60. No puedes tenerlo en, no sé, a 10 cuadras, por decir algo, ¿no?
Claro, no, o en mi idea del lobby del edificio, bueno, que baja el elevador y llegas y todo, pues no.
Porque recordemos...
Mi idea no es buena, cancelada.
Recordemos que cada minuto que transcurre, 10% menos de posibilidades de sobrevivir. Y los cinco primeros minutos son fundamentales para prevenir daño cerebral.
Wow. Bueno, ya cubrimos esto. Doctora, yo te quiero preguntar, gracias por acompañarnos aquí. Antes de que empezamos el programa, me dice Marco, hay una prueba genética que nos podemos hacer para ver si tenemos predisposición a esto. O sea, ¿hay gente que tiene más predisposición genética que otra?
Definitivamente. En el caso de la muerte súbita, como comentaba el doctor, lo mencionó al principio, hay una causa genética. O sea, hay familias que tienen un gen de un grupo de enfermedades que se llaman miocardiopatías, que son pues enfermedades del músculo, que donde está, puede estar más engrosado, ¿no?, el músculo cardíaco, y que tú no sabes, o sea, que no te da ningún síntoma, tú no sabes que lo tienes, y por eso comentaba el doctor que si es antes de los 35 años y tienes un familiar que ha tenido un episodio de muerte súbita, entonces ahí es donde dices, candidato para hacerse el estudio genético.
Si eres familiar de alguien que ha tenido un episodio de
estos. Y tienes menos de 35 años. ¿Por qué? Porque el tener este gen, así como hay otros genes que tú los puedes prender y apagar según tus hábitos, según tu estilo de vida, este gen no. O sea, este gen, por ejemplo, sí es indicativo, que me diga el doctor Efraín si estoy equivocada, que si tú tienes esta prueba, que por ejemplo, hay un gen, ¿no?, que es el SSN5A, que mide los canales de sodio, y si tú tienes, sales positivo para este gen, la indicación es, ¿dónde está el ponerte? Un marcapasos. Como prevención, ¿es correcto, Efra?
Sí. ¿Verdad?
Que el marcapasos va abajo de la piel.
Sí.
Y te puede dar una descarga. ¿Es una descarga eléctrica la que te da?
Las personas que han tenido este antecedente de muerte súbita, gente joven que tienen el gen en el cual la muerte súbita puede ser repetitiva, existe un dispositivo que mide 3, 5 centímetros, que anestesia local. Se pone por debajo de la clavícula, debajo de la piel, con anestesia local, se conecta un cablecito y por una vena llega a lo que es el interior del corazón. Y si hay un paro cardíaco, lo detectan 3 segundos o 4 segundos y te da una descarga eléctrica.
Es como traer un desfibrilador integrado en tu cuerpo.
De hecho, este dispositivo, que es implantable, obviamente es interno, nació porque un médico tenía un amigo que frecuentemente tenía la arritmia y a cada rato llegaban urgencias y a desfibrilarlo. Dijo, oye, pero ¿qué tal si inventamos algo que lo traiga, que detecte la arritmia y que le dé la descarga? Y si en la primera descarga no revive, le da otra descarga más hasta que se restablece el ritmo cardíaco. Entonces, ahí nació el concepto de este tipo de desfibrilador.
Y eso, si eres candidato a eso, lo puedes saber yendo con tu cardiólogo.
Claro.
Sí. ¿El seguro cubre eso? No sé si en el Seguro Social a nivel público, pero ¿los seguros médicos privados también cubren eso?
Sí.
Sí, sí lo cubren. Sí. Seguro médico
privado. Si tú tienes tu estudio genético mayores, que comprueba que tienes ese gen, tienes un familiar que haya tenido el problema, ajá, sí o sí te cubre el procedimiento.
¿Y en el Seguro Social cómo anda, a nivel público, cómo andan las cosas?
Ahí sí no sabría decirte. Ajá. Ahí tú sabes algo, Fred. Yo ahí sí no sabría decirte.
Sí sé, pero no me quiero meter mucho en eso.
Nos abstenemos de...
Lo que sí sabemos es que sí se puede implantar en todos los que son instituciones públicas de salud, en el Seguro Social, en el ISSSTE. Sí,
se puede.
Se puede.
Pero ya de ella que está disponible.
Sí, está disponible.
Ya es
si no, pues te vas a lista de espera.
Oye, vamos al tema de la comida, doctora, porque tú eres una apasionada de la comida. Hablaste, el estudio genético nos sirve para algo.
Que algo bien padre es que es en saliva. Es muy fácil.
¿Cuál? ¿El estudio genético
es en saliva, literal.
Ah, es en saliva nada
literal,
más.
Literal, escupes en un tubo y se acabó.
¿Y en dónde te puedes hacer ese estudio genético?
Mira, ahorita dejamos mis datos. Se lo pone a hacer conmigo. Tenemos una oficina aquí en Guadalajara.
¿A tus datos?
También en Hermosillo. Tenemos oficinas, pero a nivel nacional, en toda la República, mandamos los kits, los enseñamos cómo se lo hacen. O sea, de lo fácil que es, se lo pueden hacer en casa. Y ya, nosotros recolectamos la prueba y luego la enviamos a...
¿Cuánto cuesta hacerse el estudio genético?
Como $700, el de este panel, más o menos.
$700, o sea que es un estudio...
Sí, se hace una vez en la vida, pero a ver, Marco, si se te murió tu papá joven, hace cuenta, ¿no? Y tú te haces, o sea, pues tienes que poner una balanza, ¿no? Oye, si tengo este gen, que ya sé que si sí lo tengo, ¿me va a pasar?
Claro.
Porque te va a pasar.
¿Lo cubre correcto? ¿El seguro?
O sea, sí.
¿El seguro de gastos médicos privado mayores lo cubre?
Bueno, depende porque tú sabes que hay diferentes tipos de seguros de gastos médicos, pero un buen seguro de gastos médicos, si tú compruebas con tu estudio genético, que, o sea, si te sale positivo, sí te lo va a cubrir. O sea, no te lo va a prepagar, ay, me lo quiero hacer porque mi papá se murió. Pero si ya te lo hiciste y sale positivo y todo, sí te lo pueden reembolsar.
No
pero
es barato,
no todas las aseguradoras.
No es barato, pero es una inversión.
Pues es un life saving, ¿no? O sea, es un life saver, ¿no?
Te puede salvar la vida.
Pero por eso es medicina de precisión o personalizada, es entre más sepas de ti, o sea, más cancha tienes para prevenir.
No
es
que se lo vas a hacer a todo mundo.
Exactamente.
Es personalizado. De acuerdo a tus características, eres o no candidato para el estudio.
Y si yo no tengo nadie en mi familia que le haya dado un infarto
súbito. No tienes por qué invertir en esto, exacto.
¿Para qué lo voy a hacer?
Hay muchos tipos de estudios genéticos, pero en este en especial del tema de hoy, es justamente para quien tiene un antecedente como de muerte súbita en su
familia. Abuelos, papá, mamá o también tíos, primos.
Si es joven, yo diría que se murió joven, muerte súbita a menos de 35 años, aunque sea tu tío, yo sí me la haría.
Sí, de hecho ya hay estudios en los que han agarrado a 1,000 a 1,500 personas de diferentes generaciones con muerte súbita a edad temprana. 1500 a 2000, se van al árbol genealógico y te lo van desglosando quiénes han muerto, y es precisamente por ese gen.
Entonces hay que ir con el cardiólogo, es literalmente por ahí empieza el caminito, tu por médico ahí. General, luego el médico general te puede decir, ve al cardiólogo.
Exacto.
Y el cardiólogo ya puedes explorar ya eso.
Haces la prueba y luego, pues si sales positivo, pues tu defibrilador, porque
claro.
No sabes en qué, es, ahora sí que es tu salvavidas, ¿no?
Claro, y eso es muy interesante y muy importante, porque si tenemos a alguien en la familia que tiene esta condición o le sucede, ya sabemos por dónde vamos, además de ir y tomar nuestro curso para poder, si no tenemos el desfibrilador, para poder hacer esta resucitación. Sí. Ahora, tenemos unos minutos antes de cerrar el programa para Telefórmula. Doctora, ¿qué papel juega la comida? Porque esta cirugía de la cual estaba hablando el doctor, disculpa mi ignorancia, donde te quitan una vena de la pierna y te la sustituyen, no, en el colon. ¿Cómo está esa cosa?
Eso ya es algo totalmente diferente.
Pero es porque se tapa una vena, ¿no? Eso es otro tema, ese no es un infarto súbito.
Sí, cuando se tapa una arteria y que no le da sangre al músculo cardíaco, la sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno, puedes tener la arritmia.
Claro.
Primero hay que salvarte.
Claro.
Y después te estudian si tienes muchas arterias coronarias, así se llama, porque coronan el corazón, como si fuera mi puño, es una de las arterias coronarias. Si tienes muchas, puedes ser candidato a cirugía de corazón.
Ok, la comida, ¿qué tiene que ver la comida con un infarto súbito o con esta condición de la que está hablando el doctor?
Pues mira, yo creo que todos sabemos... Conocemos el término de que hay que comer balanceado, ¿no? No me quiero clavar mucho ahí porque todos sabemos que frutas, verduras. Más bien hay que evitar, ¿qué cosas hay que evitar? La comida procesada, que mucha gente dice, bueno, procesada, ¿qué significa eso? Todo lo que está enlatado, en botes, empaquetado, con conservantes,
sí,
tiene glutamato monosódico, entre 1000 conservadores más, que hacen que tu cuerpo tenga los niveles de sodio mucho más elevados, que te puede llevar a que tu presión arterial también esté por arriba de donde debe estar, y de ahí la cascada, ¿no? La cascada de, pues, la hipertensión te lleva a mayor presión en las arterias y obviamente te puede llevar a un infarto.
Me imagino que especialmente los ultraprocesados.
Los ultraprocesados, sí. Pero algo que todavía veo yo más en mi práctica, que está como muy de moda y que siempre ha estado de moda, es todo lo que causa alteraciones en el ritmo cardíaco. Entre ellos, por ejemplo, todos estos, muchos suplementos que hay, que mucha gente se toma que no sabe, que tienen té verde, taurina, cafeína, que se lo toman para ir al gym, imagínate, ¿no? Entonces tú tienes esta predisposición, te tomas un estimulante, te vas al gimnasio, pones el corazón, entonces tú imagínate 2 + 2 = 4, ¿no? Entonces yo siempre me enfoco mucho en eso, en qué estás tomando, a ver qué suplementos estás tomando, cuidado con esto, con hay hasta bebidas comerciales que, claro, que crean estimulación.
Y hay sustancias que antes se vendían para ir al gimnasio y que ahora están prohibidas. No me acuerdo cuál era el nombre, pero yo la llegué a tomar y se moría la gente de paros cardíacos y la prohibieron. Y yo cuando vi eso, dije, no me acuerdo cuál era la F. No, no.
Senadrin, ¿no? Era una de esas.
Ah, creo que se llamaba Fat Burners.
Sí, sí. Todos esos Fat Burners tienen, por lo general, sustancias que alteran el ritmo cardíaco.
Ajá.
Y también las pastillas para adelgazar. Todas las pastillas para adelgazar que no están aprobadas por la FDA, que no las puedes comprar con receta médica, o sea, que son, que te la vendió tu vecina, tu tía, tu abuelita, ya sabes, que circulan en el mercado negro, muchas veces son anfetaminas y con otras sustancias.
Wow, o sea que es peligrosísimo andar
peligrosísimo.
Tomando. Y lo digo con todo respeto, no todos, pero algunos entrenadores de gimnasio, algunos, y lo subrayo, andan por ahí recetando un montón de cosas como si fueran nutriólogos o expertos. Y sí, pues te ayuda a adelgazar, pero te puede provocar un paro cardíaco.
Exactamente.
Está durísimo. Nos vamos a quedar para Radio Fórmula, tenemos todavía otra media hora, pero nos despedimos de la gente que nos está viendo por Telefórmula. Se van a quedar con Maxine Goodside en el siguiente segmento, pero ¿dónde pueden localizar la gente que quiere hacerse ese examen genético, doctora, en toda la República?
Ok, les paso mi Instagram, yo creo que es el lugar más fácil donde me pueden encontrar, es Gaby con Y, Tortosa, T-O-R-T-O-S-A, Gaby Tortosa, M-C-C, Mac, Gaby Tortosa Mac.
¿Y el examen se puede pagar con tarjeta de crédito, en efectivo?
Tenemos todas las formas de pago.
¿Tienes pagos chiquititos?
ese no, pero ahí vemos cómo los podemos ayudar según el caso.
De una u otra forma se puede trabajar con la gente.
Sí, sí.
Y doctor, ¿dónde te puede encontrar la gente que dice, oye, yo quiero un excelente cardiólogo? Tú tienes un equipo de cardiología en Guadalajara.
Sí.
¿Dónde te localizan?
Se llama CETEN, Centro Especializado en Terapia Endovascular. En página web, ahí búsquenme.
Okay. Gracias, Telefórmula. Volvemos con otra media hora en Radio Fórmula. Continuamos desde Guadalajara, Guadalajara, la UDG. Volvemos.
Gracias.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Dos! en Guadalajara, Guadalajara, desde las hermosas instalaciones de la UDG, está con nosotros el doctor Efraín Gagiola, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y la doctora Gabriela Tortosa, médico cirujano con maestría en nutrición y experta en exámenes genéticos que pueden detectar la propensión a una muerte súbita. Quedó el tema pendiente, y no quisiera que lo dejáramos así, nada más, del tema de lo que ya todos sabemos, es obvio, ya todos sabemos, come frutas y verduras, come alimentos integrales, come fibra.
Fibra,
pero ¿qué es, doctora, podemos subrayar un poquito más, qué es lo que debemos evitar? Pues yo le decía a la doctora que tengo muchos amigos que tienen empresas mexicanas, emprendimientos mexicanos, que están haciendo un esfuerzo enorme por producir productos que obviamente son procesados, pero son muchísimo más sanos. Y me dicen ellos normalmente, oye, no es justo que nos metan a mi galleta de quinoa integral, que casi no tiene conservadores, todo, que me la confundan con el, que me ponga los mismos sellos y que me la metan en la revolvedora del pastelito con crema y azúcar y dulce.
Exacto.
O en un jamón, en una salchicha. No es lo mismo procesados que ultraprocesados, doctora.
Definitivamente no lo es. Y ahí es donde, qué bueno que haces esa aclaración, ¿no? Porque procesado puede ser una tortilla de maíz, por ejemplo, una tortilla, y eso no está satanizado, ¿no? Pero básicamente lo ultraprocesado, ahí entrarían, por ejemplo, todos los embutidos que les meten muchísimos químicos, ablandadores y conservantes, que realmente sí son nocivos para la salud. O sea, tú te lo comes y en tu cuerpo hay un boom, una alerta de inflamación, o sea, que tiene que hacer un esfuerzo bastante importante para deshacerse de eso, ¿no? Y toda la comida rápida también entra ahí, por ejemplo.
Claro.
Todo lo que es como digo yo siempre, como masa frita.
Uh-huh.
Masa frita sería a lo mejor uno de los mejores ejemplos para, o sea, en masa frita entran las donas, entran, por ejemplo, ¿qué otras cosas? Entran churros, como todo ese tipo de carbohidratos con grasas,
papitas,
todas las papas.
Y los tocinos,
fritas,
campos, salchichas, ¿cómo es?
Y todo lo, y los embutidos. Yo creo que ese sería como el grupo, y no hablemos de las cadenas de comida rápida que... la mayoría, por lo mismo de ser rápidas, entonces también usan pues grasas, son como así unas barras de jabón, parecen así, ¿no? De una grasa totalmente, como digo yo, que ni las moscas se le paran. O sea, tú agarras esas barras de jabón donde no crece nada orgánico en ellas, ¿sí me entiendes? O sea, no se descompone, no sé si me voy a entender.
No, te das a entender perfectamente, y por ahí estaba viendo un documental, ahorita no recuerdo el nombre, donde hablaban justamente de cómo en los países de primer mundo, los básicamente europeos, en Estados Unidos, en Canadá, no sé, Noruega, Finlandia, el consumo de comida rápida va en picada porque la gente ya cobró conciencia. Pero ¿dónde están enfocando las cadenas de comida rápida? En América Latina, en los países árabes, en los países asiáticos, donde todavía no cobramos ese nivel de conciencia, y a dónde van, crece la obesidad, uh-huh, problemas cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas,
diabetes,
y eso le cuesta, que es la parte que no acabo de entender, cómo el gobierno no se pone más duro, porque le cuesta muchísimo dinero al gobierno estar limpiando la basura que deja la comida rápida ultraprocesada.
Definitivamente, ya estamos casi para un 70% de diabetes en México, o sea, arriba de 40 años. Yo casi todos los pacientes que arriba de 40 años les hago pruebas de hemoglobina glucosilada, glucosa,
claro,
insulina, salen,
claro,
ya con indicios de que para allá van, que ya se están tocándole la puerta,
claro,
a la diabetes.
Y urge dinero para la educación, urge dinero para la seguridad, urge dinero para un montón de cosas, uh-huh, y se está yendo un dineral en solucionar mala alimentación que le destruye la vida a todos y se come nuestros impuestos, ¿no?
Exacto, tú lo has dicho.
Ya, bueno, rozamos ese tema se lo dejamos a Ciro Gómez Leiva,
sí,
y a Joaquín López Dóriga para que le dimos un rozón. Es que, perdón, y eso no es un tema de un partido, es un tema de todos los partidos políticos.
Totalmente.
Pero doctora, en el corte me mencionabas que la forma de cocinar, ahí hay también peligros fuertes, ¿no? Que podríamos mejorar, que son fáciles de cambiar.
Sí, hablábamos sobre... El mexicano, pues, a todos nos encantan las fritangas, ¿no? Entonces vas allá a un puestecito, tienen una olla con aceite o manteca y meten ahí la quesadilla, la sacan. El problema está que después de que termine el día, la guardan y el día siguiente la vuelven a meter ahí al sartén o a la olla y lo vuelven a recalentar. Y realmente, pues, esto es una bomba de tiempo, ¿no? En cuanto a daño a la
eso
salud.
No lo recomiendas.
No, para nada.
Entonces hay que irle agarrando el amor, porque se puede comer delicioso y podemos hornear, o nada más, una cosa es, por ejemplo, sofreír, y otra cosa es meter en la manteca o el aceite.
Totalmente.
¿Y la manteca? ¿Para qué queremos usar manteca de cerdo? ¿No? O sea, o sí, ¿Qué dice un cardiólogo, un experto sobre la manteca de cerdo?
Bueno, yo creo que tenemos muy buenas alternativas. Aceite de oliva, yo creo que realmente no hay mucho punto de discusión que es lo que se tiene que utilizar. Si queremos comer un pescado, una carne, pues a la parrilla, sencillamente.
Y no tatemado, o sea, no usar el aceite así, que esté hirviendo, aunque sea en la casa, que no seas en la comida rápida, o sea, el mismo aceite de oliva, o sea, el que sea, pero no cocinar así que le salga humo, que se escuche, o sea, que esté lo más, el fuego como a medio bajo, pero que nunca se, como que se queme, que se... Ya sabes que se...
Sí, y te vas acostumbrando y el paladar se va acostumbrando porque cuando dejas de comer cosas súper fritas, al rato ya tu paladar, lo digo por experiencia propia, a mí me das algo ya lleno de aceite o con manteca, pues no, lo rechazaría. Sí. Pero antes, pues era la única vida que conocía, ¿no?
Totalmente.
Los frijoles, ahora un platito de frijoles de la olla que no están fritos ni nada, con aguacatito, cebolla, cilantro, delicias, tortillitas, arrocito integral. Oye, es una delicia, pero tienes que ir cambiando tu paladar.
Como dicen, como en mi rancho, frijoles en agua y sal.
Claro, oye, nopalito. Sí, muy rico. Oigan, pues justamente yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos como mexicanos es ir aprendiendo estas cosas que yo me las pregunto como muchos, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela? Nos enseñan un montón de cosas valiosas y otras que yo cuestionaré qué tan valiosas son porque nada más te las aprendes de memoria para el examen y nunca las vuelves a usar en tu vida, ¿no? Pero no nos podrían enseñar herramientas que de verdad repercutieran más y mejor en nuestra vida. Yo creo que hay una oportunidad, una reforma educativa muy grande que debería de incluir la nutrición, el estilo de vida, ¿no? No sería una... Entonces, bueno, para hablar de eso justamente y para hablar de cuál es su punto de vista y qué está haciendo la UDG, un aplauso a la UDG, que es nuestra anfitriona aquí en Guadalajara. Tenemos el gusto de recibir... O más bien, él nos recibe porque estamos en la universidad. O sea, él nos recibe al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí. Les pido un aplauso para él que está con nosotros. Fíjense. Segundo año consecutivo. Nos pusimos a investigar, rector. Dije, a ver qué tan bueno es el rector. Segundo año consecutivo como el rector mejor evaluado en todo México. En 23 y 24 fue reconocido por la revista Campaigns and Elections México como el rector mejor evaluado a nivel nacional. ¡Es él!
Muy bien.
¡Es él!
Perfecto, muy bien.
Toda una estrella de los rectores.
No, al contrario, no.
Te ganaste el Super Bowl de los rectores.
Es como el Super Bowl, sí, ¿no? Lo peor es que lo voy a San Francisco, entonces no me toques las fibras sensibles, Marco Antonio.
Yo sufrí contigo.
Sí,
yo sufrí contigo.
Es mi equipo de toda la vida, ¿no? Me tocó la época Joe Montana y eso, entonces todavía ando sensible, Marco Antonio.
Bueno, entonces no mencionaré Super Bowl.
Vamos a hablar de otro
tema. Imagínate que eres el novio de Taylor Swift.
Bueno, eso sería bien. Me voy a imaginar eso.
Ricardo, sí. La UDG yo sé que está haciendo cosas increíbles por la salud. Es la universidad, dime si estoy en lo correcto, la UDG es la universidad que genera más energía verde en el país.
Sí.
¿Es correcto?
Es correcto.
O sea, están haciendo cosas maravillosas. ¿Qué rol juega la educación en el cambio de hábitos que nos puede llevar a una vida más saludable?
Bueno, yo creo que todo, Marco. No, yo siempre he dicho y lo he repetido mil veces, que las universidades somos mucho más que un salón, un baño y un profesor, ¿no? Las universidades formamos seres humanos, es lo primero que hay que entender, no solo profesionistas. En la época de la Revolución Francesa se entendía que las universidades formaban ciudadanos antes que profesionistas, ¿no? Yo lo que he dicho es que aquí debemos de entender que formamos seres humanos y eso significa una formación integral. Entonces, desde que yo llegué rector, hicimos una reingeniería y abrimos un área que no existía en la universidad que se llama la Coordinación de Formación Integral. Y es una coordinación que se dedica a hacer cosas fuera del aula. O sea, hay un proceso académico, la currícula que sucede en el aula y eso pues es un proceso académico que durante 230 años hemos sabido hacer en la universidad. Pero hay un proceso fuera del aula que también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra efectivamente la cultura, el deporte, todo un sinfín de actividades.
¿La nutrición le están incluyendo?
La nutrición, sin duda, ¿no? Y bueno, yo siempre he sido un promotor, alguna vez fui secretario de Finanzas de Jalisco, y yo decía que si invirtiéramos en pagar los alimentos de los niños en las escuelas, en 50, 100 años sería más barato que lo que hacemos pagando hipertensión, diabetes y todas las consecuencias de salud, de insuficiencia renal y de todo lo que sucede 40 años después por no comer bien. Entonces, no solo, y alguna vez hice un estudio hasta financiero, del costo del Estado mexicano en todo eso contra el costo que sería si en las escuelas de tiempo completo diéramos los alimentos, no solo enseñáramos a comer, sería más barato hasta si diéramos el alimento, ¿no? Porque ahí no solo enseñaríamos, forzaríamos a una alimentación sana, ¿no? Y económicamente una escuela que tiene una jornada extendida en la primaria recupera la mitad de la población, que lamentablemente son mujeres generalmente por el machismo que vivimos, que son las que, parece que los hijos son de la mujer, no de los hombres, ¿no? Entonces son las que los cuidan. Si liberáramos una jornada completa para que los hijos fueran a la escuela más de 8 horas, recuperamos la mitad de la población, podría tener una actividad profesional en vez de cuidar a los hijos. Entonces, una política de una escuela con horario ampliado en la primaria, en la secundaria, podría generar un plan de alimentación donde los niños aprenderíamos a agarrarle el amor al arroz y al aguacate, claro, en la primaria, ¿no? Y eso, efectivamente, el paladar lo educaríamos desde antes. Y eso sería más barato,
Marco. Y cambia. Vamos a una pequeña pausita, regresamos a nuestro último segmento, pero si te lanzas a la política, yo voto por ti. Bueno. ¿Verdad que sí? Porque nadie habla de eso en las campañas políticas, sí, de la nutrición y de educación, de formar hábitos. Volvemos después de una pausa. Al volver, claro, seguiremos hablando con el rector de la UDG y nuestros cardiólogos desde Guadalajara. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Venga, aquí estamos en Guadalajara, en la UDG. La pregunta de hoy, el confesionario de hoy que abrimos en marcoantonioregil.com/fórmula, el 64% de la gente dijo que sí conoce a alguien que ha sufrido un infarto súbito, el 27% dijo que no y el 9% jamás había oído hablar del tema de los infartos súbitos. Así que ahí cerramos esa conversación. Está con nosotros aquí desde la UDG el doctor Efraín Gagiola, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, intervencionista, la doctora Gabriela Tortosa, médico cirujano con maestría en nutrición y experta en exámenes genéticos que pueden ayudarte a prevenir, bueno, a saber si eres propenso a un infarto súbito, y el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, evaluado como el mejor rector por 2 años consecutivos en todo México. Y estábamos hablando de un tema importantísimo. A ver, dígame si soy el único. Yo sé que hay temas importantes en el país, ahorita que estamos en año de elecciones, muy importantes, o sea, que se habla de la inseguridad y de la economía y de las reformas a la Constitución, muy importante. Pero yo como ciudadano mexicano me frustra mucho que el tema de la alimentación, de la prevención de enfermedades y de la alimentación y de la salud física no se habla, nadie la debate, yo no he escuchado ni siquiera el tema que salga por ahí, y cuesta miles de millones de pesos, y como decía el rector, nos saldría más barato aprender desde niños a comer sano, subsidiar los alimentos no procesados y dar esta educación. ¿Por qué ese como el elefante que está ahí sentado en la sala y nadie habla de él? ¿Por qué? Bueno, rector, dime.
Lamentablemente es que si hay una falta de planeación a largo plazo en México. O sea, yo creo que todo lo planeamos a corto plazo. O sea, yo veo en los países de primer mundo, cuando llega un alcalde, ya se sabe qué calles van a continuar, qué autopista sigue y simplemente llega a ejecutarlo. Aquí tenemos planeación de muy corto plazo. Entonces, efectivamente, estos temas estructurales financieros se necesitan ver a muy largo plazo. O sea, el ahorro, digamos, va a llegar hasta dentro de 50 años. Y sí, lamentablemente tenemos políticos que no tienen visión de largo aliento. Yo sí creo que hasta financieramente en 50 años empezaríamos a ahorrar dinero si hacemos una política desde las primarias, ¿no?
Ahí está la respuesta.
Y lo que decía, todavía lo más fuerte es que si las mujeres pudieran dejar a sus hijos, y los hombres, porque hay que hacer responsables a los hombres también de nuestros hijos, en una escuela, recuperar todo ese poder de trabajo, que esa fuerza de trabajo que hay, o si no, que la mujer pudiera también, o el hombre, quedarse a hacer alimentos sanos para ayudar a la familia, alguno de los miembros de la familia se quede a ayudar a eso y no tener que estar comprando productos procesados, ya eso se ayudaría. Entonces, tener una escuela con horario ampliado permite que en las escuelas se pueda dar educación física también todos los días, puedas meterle más allá de la oferta académica, lo que tú decías, pues ¿qué es lo que estamos enseñando? Efectivamente, la raíz cuadrada, yo pude haber reprobado matemáticas en la prepa por no saber la raíz cuadrada. Todos los años le pregunto a mis alumnos, yo doy teoría social, ¿alguien sabe para qué sirve la raíz cuadrada? Nunca he encontrado a alguien que me diga para qué sirve
el trinomio cuadrado perfecto.
Entonces,
me reprobaron varias
veces. A veces decíamos cosas que... Y no está mal enseñar la raíz cuadrada, eso hay que enseñarlo. Lo que está mal es no decir para qué sirve.
Claro.
Entonces, o sea, el conocimiento debe ir acompañado también con el uso. Entonces, la nutrición pues debe de ser algo que debería estar intrínseco, es tan importante para la vida que debería
ser... Una educación más práctica, pero creo que nos dio la respuesta el rector, porque mi pregunta era, y no estoy hablando de un partido político, mi pregunta como mexicano es, ¿por qué ningún partido político habla de esto? ¿Por qué nadie? Ah, porque es un plan que va a surtir efecto en décadas y lo que los políticos quieren es pues mostrar algo que puede surtir efecto de inmediato para
votos. Algo que es para los ciudadanos, Marco Antonio, es las campañas a veces son emocionales. La gente vota por emociones, no por racionamiento, y eso hay que empezarlo a cambiar. Hay que empezar a razonar el voto, no emocionarse con el voto.
Claro. Doctora, ¿qué ibas a decir?
Ah, iba a decir del ejercicio, que es lo mismo. O sea, en las escuelas, por ejemplo, no sé por qué pasa... Yo me acuerdo, yo en mi época, bueno, yo tengo 48, pero en mi época, educación física era muchos días a la semana. Yo veo que cada vez lo van reduciendo, y hay escuelas que tienen un día a la semana, otras una vez cada 15 días.
Hombre, debería ser diario.
Claro.
Debería ser diario, riguroso, porque va de la mano. Vale. Alimentación, ejercicio, prevención.
Oye, y educación física real, no nada más de paso, sí, no educación militar.
Exacto.
Tomar distancia, paso redoblado,
Diferentes deportes, o sea, pero... Si tú a un niño es plastilina, si tú lo moldeas a que coma bien, a que haga ejercicio y todo, ¿qué va a pasar de adulto? Pues ya va como soldadito por el camino correcto.
Y la educación física debería incluir educación del corazón, educación cardiovascular, educación de construcción de masa muscular, reducción de grasa corporal.
Y educación emocional también, y la emocional.
Ah, bueno.
Porque esa es la más importante.
Emocional y financiera, esos son otros temas. Pero nada más de entrada, la educación física que no fuera paso redoblado.
Así es. ¿No? Aquí me gustaría hacer un comentario o dos. Uno, de lo que hablaba nuestro rector, es que esos planes que hay a largo plazo, el problema es que en México no hay continuidad. Hay cambio de gobierno y el que llega reinventa, tira todo lo que estaba. Segundo, el futuro obviamente es la niñez. Si de niños aprenden hacer ejercicio, a comer sano, van a crecer y ya cuando sean padres de familia, eso se va a transmitir a sus hijos.
Claro.
Y es, una ocasión iba manejando y vi a una señora con un niño cruzando a mitad de una avenida, arrastrando al niño y sorteando los carros, ¿no? Entonces yo le dije a mis hijos, estos niños cuando crezcan van a hacer exactamente lo mismo cuando sean padres para cruzar la calle. ¿Por qué? Porque no tienen la educación. Claro. Pero si la reciben, como decía la doctora Gaby, cuando ellos sean padres van a transmitir ese conocimiento. Esa cultura del ejercicio, de la alimentación, de cuidarse.
Sí, sí, y un ser humano, o sea, mi sueño sería ver un México. México es un país rico. Lo que pasa es que la riqueza no llega a todos los niveles. Para tener riqueza a todos los niveles, tendríamos que tener mexicanos sanos. Porque ¿cómo le puedes pedir a una persona que ha estado pésimamente alimentada por generaciones? O sea, eres la cuarta, quinta, séptima generación que se desarrolló con comida de baja calidad, que no hizo ejercicio. ¿Cómo le vas a pedir que dé su mejor esfuerzo y que alcance su máximo potencial si no le hemos enseñado justamente a vivir sanamente? ¿Qué tipo de empleado va a ser? ¿Qué tipo de emprendedor puede ser? ¿Qué tipo de profesional puede ser? ¿Qué tipo de político? O sea, si el cuerpo no está bien, lo demás no va a funcionar, no vamos a alcanzar nuestros sueños así.
Totalmente. Y es que nos hemos obsesionado por la especialización, o sea, lo que decía la doctora es cierto. Hemos ido quitando de la educación materias básicas como el civismo, las etimologías grecorromanas, que eran muy útiles para entender el lenguaje, cosas que eran conocimientos muy básicos por esa obsesión a la especialización. Entonces hemos ido cambiando los planes de estudio para meter la matemática, la física, la química, la especialización, ¿no? Entonces, eso es un error que yo reconozco en las universidades y nos hemos olvidado del humano. O sea, por esa obsesión de la ciencia, de la tecnología, del avance tecnológico, hemos ido creyendo que lo importante es la raíz cuadrada y no la nutrición.
Claro.
Entonces, hay que hacer reformas a los planes de estudio para regresar a lo básico. Cuando las cosas se complican tanto, hay que regresar a lo básico otra vez.
Pues muchas gracias por recibirnos aquí en la UDG. Le damos un aplauso al rector Ricardo Villanueva Lomelí. Gracias, todo corazón. Esperemos regresar a la doctora Gabriela Tortosa. Y nos repites en dónde te encuentran para el examen genético, por favor.
Ah, bueno, les paso mi Instagram. Es Gaby con Y, Tortosa MCC Mac.
Claro.
Gaby Tortosa Mac, MCC.
Le damos un aplauso a la doctora Gabriela Tortosa y también al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Si alguien quiere tratar contigo o con tu equipo de cardiólogos, ¿en dónde te pueden encontrar?
CETEN, Centro Especializado en Terapia Endovascular. Entren a la página web y ahí van a encontrar todo, todas las especialidades, subespecialidades. Y nada más quiero cerrar con un pequeño comentario. Leía hace poquito una editorial donde particularmente en medicina es todo técnico, es la especialidad, pero te olvidas de las cosas humanísticas, las cosas de psicología, emocionales, que son muy importantes para el paciente.
Sí.
Y esas le llaman materias de relleno. Dicen, ¿para qué me va a servir?
No.
Yo prefiero tener lo último.
Urge una reforma educativa. Profunda.
Totalmente.
Amigos, gracias. Mañana seguiremos transmitiendo desde Guadalajara. Vamos a estar desde el Consejo Regulador del Tequila y mañana vamos a hablar de las relaciones tradicionales. ¿Están cayendo y van a desaparecer o todavía tienen posibilidades? Y hablaremos también del poliamor. ¿Es una alternativa o es pura calentura? Nos vemos mañana desde Guadalajara. Gracias, soy Marco Antonio Regil. Hasta la próxima.
Gracias.
Qué buen tema.
Alcanza tu máximo potencial.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.